Yo regla no uso nunca, ¿eh? Eso es lo que tengo. Subrayo, subrayo y termino tachando algún renglón, alguna línea de texto y esa es la cagada. Pero marcarlos los marco como locos. Es la grieta de hoy con la cual le doy la bienvenida a Seba Campanario, autor de 50 ideas para tus próximos 50 años. Este libro de reciente lanzamiento que está acá en la Feria del Libro vendiéndose a lo loco. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, Leo, el equipo. Un gusto estar acá.
Pionero de la economía de lo insólito primero. Adalid de... Primero quiero decir, antes de Freakonomics, ¿eh? Un pionero grosso. Después Adalid de la Revolución Senior, ¿eh? Que de eso se trata tu anterior libro. Y ahora, directamente, una especie de gurú.
No, es como una caja de herramientas justamente de la Revolución Senior, ¿no? La idea fue poner 50 capítulos cortos con el objetivo de que la segunda mitad de la vida sea mejor que la primera. Ese es un poco el claim. Pero no, súper contento. Es el de los 7 libros que hice, es el que mejor arrancó por lejos, así que...
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Qué bien, sí, buenísimo.
Así que nada, súper súper contento con el lanzamiento.
Le tenés que hablar muy cerca al micrófono.
Ah, dale, tipo dale, me pegado, pongo más, sí, más cerca todavía.
Porque si no, son muy direccionales para evitar el ruido acá de la feria.
Perfecto.
Seba, ¿vos sos de marcar los libros?
A full, sí, yo en la grieta estoy en el extremo de los marcadores, porque yo escribo mucho, escribo las columnas del domingo, ahora tengo un newsletter, estoy todo el tiempo escribiendo, entonces uso todo lo que leo, y sea ficción o no ficción, siempre lo uso, entonces todo el tiempo marcadores fosforescentes, todo, son
claro, después está el otro, el que dice, no, yo subrayo y marco, pero ficción no. ¿No? Hay gente que es así.
Y sí.
Que es como que le tiene más respeto al libro de ficción.
Yo los uso también, así que a full.
Claro, obviamente. Bueno, ¿qué cambió en estos últimos 20 años para el que tiene 50 y pico?
Un montón de cosas. Te diría que cambiaron muchas cosas en los últimos 3-4 años. Revolución Senior, yo lo hice en el 2018, 2019, y en estos 3 años. Todo lo que tiene que ver con prejuicios, ¿viste? A nivel demográfico, han sí. cambiado enormemente. Hoy por hoy podés ver publicidades con gente de 60, 70 años. Los diarios le hablan a la gente adulta, que antes no le hablaban, que era una gran paradoja, porque los lectores de los diarios son personas de más de 60, lo mismo con las editoriales.
Claro.
Así que hay un montón de cambios. Todavía creo que es una ola que no está hiper desplegada, pero hay como un inicio de despliegue.
¿Hay países más avanzados que otros en esto de combatir la viejofobia?
Hay países que tienen una pirámide, que ya no es pirámide, ¿no? Porque con el tema de pirámides, cuando tenías la parte de jóvenes muy alta y menos gente adulta arriba, ahora son como rectángulos, porque hay la misma cantidad de gente adulta que chicos, y hay países que son generalmente los más ricos, los más desarrollados, que no tienen por ahí urgencias terribles, los países escandinavos, Japón, Corea, etcétera, que tienen como políticas mucho más avanzadas, pues se pueden dedicar también a estos temas, y porque tienen ya un tercio de la población arriba de los 60 años, ¿no? Japón es el país hiperlongevo ahora, declarado por la ONU, ya va a tener dentro de 2 años un tercio de la población arriba de los 65 años, por ejemplo.
¿Cambió la relación entre los más 50 y el sexo?
Todo cambió. Hay un capítulo que es de inteligencia sexual. Yo me acuerdo que lo escribí para la columna de La Nación y fue lo más leído, visto, del fin de semana, porque juntás dos prejuicios, ¿no? Juntás el tema adulto con el tema sexo, así que es una especie de prejuicio al cuadrado. Pero sí, hay como mucho más interés. Ves una brecha ahí enorme, viste, entre los prejuicios que hay para no hablar de esos temas y el interés que hay en la gente para tocarlos.
¿Cuál es el prejuicio principal que encontraste en eso, tema?
¿Con la adultez, con la vejez?
Sí, y la sexualidad.
No, es un tema súper subjetivo, la edad, viste, hay un concepto que se llama edad subjetiva para ustedes. Ustedes son viejos, jóvenes, ¿qué dirían? ¿A qué edad uno se considera que deja de ser joven? ¿A qué edad te considerás viejo? Yo ahora te cuento en promedio cuánto es.
Y yo joven ya no me considero.
¿Vos cuánto tenés, Ale?
42.
Bueno, en Argentina a los 46 en promedio te considerás que ya no sos más joven. Y a los 60 y largos te considerás que ya sos viejo. Pero eso es completamente, es un concepto completamente subjetivo. Inclusive hubo hace unos años una polémica muy divertida en Holanda de un señor que quería que en el documento le pusieran que tenía 20 años menos, porque decía, si vos te podés autopercibir varón, mujer, ¿por qué no te podés autopercibir de otra edad? Y era un debate válido, ¿no? Al final no lo dejaron. Pero te diría que, digamos, hay una caja negra con el tema del edadismo, que para mí es, ya conversándola como estamos haciendo ahora, ya le empezás a rascar esa capa de prejuicios, ¿no?
La columna de Seba Campanario en La Nación está en la contratapa del suplemento económico, no se la pierdan, es Alter Eco. Yo, ¿hace cuánto? 20 años que te sigo, antes Clarín, ahora La Nación. Hay veces que he abierto el diario solamente para leerlo a Campanario. Acá hablas de un par de conceptos que yo no escuché nunca, ni leí.
¿Cuál es?
El efecto mascota, por ejemplo.
Sí, ¿tenés perro o gato o no?
Tengo una perra,
bueno,
Olimpia.
Hay una mucha evidencia científica, sobre todo después de la pandemia, de que estar rodeado de naturaleza en general, digamos, no solamente de mascotas,
sí,
mejora un montón, digamos, de variables de bienestar físico y emocional, ¿no? Por ejemplo, estar en un hospital con una ventana mirando árboles,
sí,
viste, para pacientes cardíacos, viste, le va mejor que los que no miran árboles. Y con las mascotas pasa lo mismo. Argentina tiene el récord mundial, creo que, de mascotas por habitante. Te mejora, por ejemplo, tu microbiota intestinal, porque empezás a interactuar con tu perro o gato, y cuando tu microbiota es más diversa, es mejor, ¿no? Lo mismo que te hace caminar descalzo en el jardín. Son todas cosas que se van descubriendo. Por ahí se sabían desde antes, pero tenés en los últimos años mucha evidencia científica a favor.
O sea, vos le recomendás, por ejemplo, al que llega a los 50 y pico y nunca tuvo mascotas, que la tenga.
A full. Yo adopté una perrita llamada Lena, que acá no está Nahuel. Nahuel es fanático. Cada vez que posteo una foto de Lena, me la likea. Y el otro día, yo hasta ahora tengo un newsletter que se pueden suscribir en sebacampanario.com, y el otro día puse que es como mi principal gurú de bienestar, ¿viste? Yo la veo, duerme 10 horas por día, ¿viste? Se hidrata, juega, socializa, se despereza, bosteza, ¿no? Con cada cosa que te voy diciendo, podrías tener un capítulo entero de un podcast, ¿viste? De Andrew Huberman, de Tim Ferriss, de algún tipo, que te da un protocolo para reaprender a bostezar, para reaprender a hacer las cosas que ya los animales hacen naturalmente, ¿no? Pero la fuimos perdiendo.
Es espectacular.
Hay una idea, porque recién hablabas de la percepción. Yo tengo 45 y efectivamente me siento ya que ya está, no me digo joven. Pero hay una idea de tener menor temor a la vejez, precisamente porque el mundo ha sido o es más amable para...
Totalmente. A mí me pasó mucho en el libro encontrarme con gente de 80, 90, 100 años, que está bárbara. De hecho, el libro arranco hablando de un amigo que se llama Alberto Neisberg, que cumplió ahora 99 años, y está perfecto a nivel físico y cognitivo. Y esa es la verdadera revolución senior, ¿viste? La revolución senior no es vivir 800 años, que algún día lo podremos hacer, pero probablemente no en lo inmediato.
Sino vivir bien.
Sino vivir muy bien a los 80, 90. Y lo que una de las cosas que me llama mucho la atención, que para el libro, las notas que hago en el diario, es la cantidad de gente de 30, 40, ¿viste? Que ya tiene una mentalidad de longevidad, ¿no? Que es, ya piensa que en hacer las cosas para estar bien cuando seas grande, en poder seguir viajando a los 90 años.
Entonces, a ver, ¿y esos qué hacen?
Y, por ejemplo, te doy un solo ejemplo, ejercicio físico. Yo sé que vos no haces mucho ejercicio
físico.
Bueno,
ahora estoy haciendo más. Ahora estoy
haciendo. Estás haciendo corriendo, vas al gimnasio.
Sí, bueno. Corro y te vas a reír.
Dale.
Me anoté en natación.
Espectacular, bueno, buenísimo.
Pasado mañana empiezo.
Bueno, genial. Bueno, eso lo haces, viste, para, no sé, vos vas a correr para prepararte para la carrera de 10K, 21K, que vas a correr en 2 semanas, ese es tu objetivo.
Sí.
Ahora, si vos pensás que querés a los 90 años alzar a tu nieto o a tu bisnieto o poder subir la valija en el avión,
sí,
al asiento de arriba, tenés que hacer fuerza también, tenés que hacer equilibrio. Ahora no le das bola al equilibrio. A los 90 te jugás la vida en no caerte, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y podés hacer cosas de equilibrio, podés hacer temas posturales, ¿no? El tema fuerza, ahora también, últimos 2 años, se descubrió que no solamente es un tema de recuperar masa muscular que empezás a perder después de los 40, 45, sino que además te mejora a nivel cognitivo.
Es alucinante lo que está contando Campanario. Hay gente que entrena para la vejez.
Totalmente. Y gente de 30, 35, 40 años.
Es espectacular.
Eso se llama, en inglés es longevity mindset. Es empezar a hacer cosas. Yo te dije nada más la parte de ejercicio físico, pero pensarlo a nivel financiero. Pensar a nivel de un montón de cosas, de hábitos, ¿no? Empezás a darte cuenta que los hábitos te tienen que durar décadas, ¿no? Entonces tenés que hacer algo que te divierta. Yo juego hago el cubo Rubik, por ejemplo, me divierte mucho, pero todo no puede ser algo que te dure un año solo, pues vas a vivir varias décadas.
¿Qué es lo más, tal vez, extraño que no solemos pensar para llegar a una buena vejez?
Está buenísima la pregunta. Mira, en general yo creo que hay un exceso en la agenda de bienestar de énfasis en los temas físicos. Ya hay bastante conciencia de que tenés que correr, nadar, comer bien, dormir, ¿no? Esas son como más o menos hay cierto consenso. Creo que hay menos énfasis en los temas de entrenamiento mental o de no dejar que tu cerebro se venga abajo. Por
claro.
Ejemplo, la memoria. La memoria no se va deteriorando por un tema biológico, ¿no? No hay nada en tu biología que diga que vos tenés que tener peor memoria ahora que a los 20 o a los 60 que a los 20. Se deteriora porque no lo usás. Es lo mismo que pretender correr una maratón y estar todo el día mirando televisión, tomando cerveza.
Es que a mí, ¿sabés qué me pasa? Yo ahora, lo que más añoro de antes, de cuando antes no tenía hijos, sí, es el tiempo para leer. Y digo, bueno, cuando crezcan voy a volver a leer más. Voy a leer mucho, tipo un libro por semana, como sí, llegué a leer en algún momento. Y temo que cuando sea grande, cosa que les pasó a mis viejos, por ejemplo, a mi viejo, que se murió hace poquito, no me dé, no sé, no es que no me dé mentalmente, sino que pierda el hilo, me aburra.
Eso bueno, hay una ventaja que tiene perder la memoria a esta edad, que es que podés volver a ver series, viste, hace 20 años y disfrutarlas como si fuera la primera vez. Yo vi Los Sopranos, The Wire, varias series, y lo volvés a disfrutar. Pero la verdad te digo, yo practicando Rubik, recuperé esas cosas que no te sale el apellido, no te sale la palabra, viste, te deja de pasar, empezás a recordar cuando te viene un código que tenés que marcar 8 números, ¿viste? Entonces, sí. Los marcás directo, naturalmente lo empezás a recuperar, ¿no?
O sea, se entrena lo mental también.
Sí, sí, hay un montón de formas, ¿viste? Yo digo Rubik, pero podés hacer rompecabezas, Sudoku, jugar al ping-pong, no sé, hay un montón de formas de hacerlo, ¿no?
Empezamos ping-pong hace poquito.
Genial, ¿dónde?
Con mis hijos, ahí cerca de casa.
Qué bueno, qué bueno.
¿Sabés
que Manu Ginóbili y los basquetbolistas están a full con el ping-pong? Porque
tiene
un montón de mejoras cognitivas, ¿viste? Que te da reflejos muy rápido. Entonces está como de moda, digamos, en deportistas.
Uno lo escucha a este pibe y medio que planea rearmar su vida, ¿viste? Como cambiar de hábitos, qué sé yo. Hay algo que mencionás también que es la antilista de deseos pendientes. ¿Qué es eso?
Hay como una también, ese es otro lugar común, ¿viste? De la adultez, que es hacer las cosas. A mí me gustaría ir a Australia, me gustaría escalar el Himalaya, etcétera.
Antes de morir.
Claro, y hay un autor que se llama Arthur Brooks, de Harvard, que dice que, nada, tenés que empezar a soltar, ¿viste? Y empezar a tachar cosas de esa lista para ser más feliz en lugar del revés. En general, él tiene una metáfora muy linda con el arte en Oriente y Occidente. Él dice que el arte en Occidente, como lo conocemos nosotros, son los cuadros llenos de cosas, ¿no? Uno ve un lienzo y cree que hay que llenarlo todo. En cambio, en Oriente vos ves el pedazo de granito y la gente ve la estatua adentro de seranito. Entonces es más despojarse de cosas. Entonces él dice que la segunda mitad de la vida se trata de empezar a despojarte de algunas cosas que vos tenías planeadas.
¿Pero cómo sería? Cuando uno dice, tengo que viajar a Australia.
Entonces, nada, que no pasa nada, ¿viste? Si no vas a Machu Picchu, si no recorres a nado el Canal de la Mancha, ¿viste? Podés ser feliz igual sin hacerlo.
Es espectacular. Son 50 ideas para tus próximos 50 años. El libro del que estamos hablando hoy, de Seba Campanario, economista, pero ya a esta altura escritor, gurú de la innovación, de creatividad.
Para nada.
Por lo menos para mí lo sos, Seba.
Gracias.
Así que una alegría que hayas vuelto a Pasaron Cosas. Lo encuentran también en la página. Decíla de vuelta.
SebaCampanario.com, ahí suscríbanse al newsletter. Estoy todas las semanas los viernes sacando temas de longevidad, bienestar e innovación. Así que SebaCampanario.com se pueden subir.
Ya mismo me estoy suscribiendo,
dale,
Seba.
Dale,
y ustedes busquen el libro, ¿eh? Proxy más 50, 50 días para tus próximos 50 años. Gracias por venir.
Gracias.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores.